Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Pilar Pérez, viernes 21 de febrero, 11 de la mañana en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Indignación en Israel. El primer ministro denuncia que uno de los cuerpos entregados por Hamas no corresponde a la rehén Shiri Vivas, secuestrada junto a sus hijos el 7 de octubre de 2023. Netanyahu señala una violación cruel del acuerdo de tregua. Estados Unidos presiona al presidente Vladimir Zelensky para firmar un contrato de explotación de minerales en territorio ucraniano. Esto como una especie de pago por la ayuda estadounidense en la guerra contra Rusia. Y faltan solo dos días para las elecciones legislativas anticipadas en Alemania y el partido de extrema derecha, AfD, se sitúa en un segundo lugar de intención de voto, ya que ha concentrado su campaña en una dura política contra la inmigración. Así comenzamos a nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Es la voz del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, visiblemente molesto, denunciando que el grupo Hamas habría cambiado el cuerpo de Shiri Vivas, la joven madre secuestrada el 7 de octubre de 2023, junto a sus dos hijos de 8 meses y 4 años. En su lugar habría entregado los restos de una mujer desconocida de la Franja de Gaza. Se trata de una cruel violación al acuerdo de tregua, dijo Netanyahu, poniendo en jaque, por supuesto, la próxima etapa de liberación de rehenes que debe producirse este sábado. Vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Una nueva crisis amenaza con echar por tierra el desde ya tambaleante acuerdo de intercambio entre Israel y Hamas, poniendo en riesgo el regreso, mañana sábado, de 6 secuestrados con vida. Concluidas las pesquisas forenses, Israel afirma que el cuerpo de mujer entregado ayer por Hamas no es el de Shiri Vivas u otra israelí secuestrada. Además, el portavoz militar indicó en un comunicado que se estima que los niños, Kfir y Ariel, fueron asesinados por sus captores en noviembre de 2023 y que las estimaciones se basan en evidencia forenses de la autopsia de los cuerpos e información de inteligencia. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu escribió: la crueldad de los monstruos de Hamas no tiene límites. No solo secuestraron al padre Yarden Vivas, a la joven madre Shiri y a sus dos pequeños bebés de una manera indescriptiblemente cínica, no devolvieron a Shiri y pusieron el cuerpo de una mujer de Gaza en el ataúd. El enviado del presidente estadounidense Donald Trump para asuntos de prisioneros, Adam Beller, dijo que el hecho de que no se haya entregado el cuerpo de Shiri Vivas a Israel es una clara violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamas y que tienen que liberar a todos o se enfrentarán a la aniquilación total ahora. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Gracias, Daniel. Y mientras tanto, en la ciudad de Bat Yam, en el centro del país, se registraron esta madrugada varias explosiones en autobuses que hasta ahora apuntan a un atentado terrorista. Las autoridades israelíes han encontrado artefactos explosivos con cuenta regresiva dentro de los vehículos, señalando que estaban programados para explotar durante la mañana para causar más daños, pero que afortunadamente y sin que se sepa la razón, explotaron durante la noche sin causar heridos. Faltan solo dos días para las elecciones legislativas anticipadas en Alemania y el candidato favorito a canciller es el conservador Friedrich Merz del partido CDU. Pero lo que más preocupa en estas elecciones es el ascenso de AfD, Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha que se sitúa en un segundo lugar de intención de voto, concentrando su campaña en una dura política contra la inmigración. Nuestro compañero Manu Terradillos conversó con Nikolaus Wertz, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Rostock, Alemania, quien explica por qué la inmigración ha sido el motivo central de estas elecciones.
Los grandes partidos, sobre todo el SPD y el CDU, en el fondo querían hacer una campaña electoral sobre economía. Sin embargo, esto no funcionó, si realmente lo querían, porque hubo 3 atentados de este enero. Atentados muy fuertes, con niños muertos, y eso ha llevado que el tema migración se convirtió en el tema principal. Es el tema principal de la Alternativa para Alemania. Es la razón de existencia de ese partido, que en el fondo se forma hace más de 10 años como un partido antieuropeo de economistas Y después del 2015, cuando la jefa del gobierno Merkel abre las fronteras por algún tiempo, el tema de migración se vuelve el tema principal. Es un poco el elefante en el sitio, en el apartamento, ¿no? Todo el mundo no lo quiere tocar porque la democracia cristiana, que ahora critica esa política, en aquel entonces estaba en el gobierno.
Era el profesor Nikolaus Wirth de la Universidad de Rostock, Alemania, y estaremos, por supuesto, cubriendo las elecciones de este domingo. Hacemos también seguimiento al estado de salud del Papa Francisco, quien cumple ya una semana de hospitalización. La última información oficial del Vaticano señala que el pontífice ha registrado una ligera mejoría, que ya no tiene fiebre, que ha pasado una noche tranquila y que ha desayunado normalmente esta mañana, según el comunicado. La salud del Papa, recordemos, mantiene en vilo a los católicos en todo el mundo y se han multiplicado las misas, oraciones y ofrendas florales por su recuperación.
They need to tone it down and take a hard look and sign that deal.
Escuchamos a Mike Waltz, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declarando que Ucrania debe bajar el tono, dejar de lanzar insultos al presidente Trump y firmar el contrato propuesto por Estados Unidos para explotar minerales en territorio ucraniano. Esto como una especie de pago por la ayuda estadounidense en la guerra contra Rusia. Manu Terradillos nos da detalles de ese contrato.
500 mil millones de dólares como devolución por la ayuda otorgada durante la invasión y garantías de que Rusia no volverá a entrar en Ucrania. Eso es lo que Donald Trump ha pedido a Volodymyr Zelensky, que recoge en un contrato que aún no ha sido firmado por el presidente ucraniano. El documento incluye la creación de un fondo de inversión y explotación conjunta entre ambos países, que daría a Washington acceso a las codiciadas tierras raras ucranianas, pero también a sus otros recursos como el gas o el petróleo. Estados Unidos se llevaría el 50% de los beneficios de Ucrania por la extracción de sus recursos o la venta de licencias a terceros países que quieran hacerlo. Además, Washington tendría un derecho a veto sobre esos terceros países con los que negociar. Trump asegura que con el acuerdo, a cambio, Ucrania tendría garantizada su seguridad, ya que no toleraría que Rusia atacase y pusiese en riesgo sus negocios. Zelensky lleva tiempo ofreciendo acceso a sus recursos como contrapartida a sus socios, entre ellos el país norteamericano, a cambio de apoyo ante Rusia, pero no se esperaba una petición tan contundente. De hecho, Trump ha llegado a afirmar que Ucrania puede llegar a un acuerdo con ellos o no hacerlo y terminar siendo rusos algún día.
Gracias, Manu. Y por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, defendió este jueves su reunión bilateral con una delegación rusa esta semana en Arabia Saudita y aseguró que el objetivo era verificar si en Moscú eran serios ante un eventual fin de su guerra en Ucrania. Lo único que hemos acordado es que vamos a hablar de paz, insistió el diplomático sobre esa reunión que ha levantado críticas en todas partes del mundo. El presidente Javier Milei se encuentra de visita oficial en Washington y ha sacado una vez más la motosierra, pero esta vez para regalársela al multimillonario y ahora aliado incondicional de Trump, Elon Musk. Recordemos que Musk está ahora al mando de una comisión federal que se ha propuesto recortar miles de millones de dólares de gasto público en Estados Unidos. Milei también se reunió este jueves con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para discutir sobre la deudas que mantiene Argentina con esa institución. A partir de hoy, también el mayor banco de Argentina se convierte en una sociedad anónima, según un decreto presidencial, y esto se considera un primer paso hacia su privatización, que pretende hacer con varias empresas del Estado desde su elección en 2024. Escuchemos el análisis de Ana María Ospina.
En el inicio de su mandato, Milei había incluido al Banco de la Nación, entidad controlada por el Estado, en el listado de empresas a privatizar. El Congreso lo había excluido de dicha lista, por lo que cambió de estrategia, decretó su transformación en sociedad anónima. Julio Gambina, profesor de Economía Política en la Universidad Pública de Argentina.
Al ser una sociedad anónima, bueno, abrirse a la incorporación de inversores que quieran capitalizar al Banco de la Nación, lo que sería el camino inicial para una privatización con el ingreso de capitales suficientemente importantes, principalmente extranjeros, en el capital del Banco de la Nación Argentina.
Gambina recuerda que el país suramericano tiene una posición acreedora en el sistema mundial y el Estado tiene un déficit de divisas,
por lo cual el Estado necesita que ingresen divisas e imagina que la privatización de las empresas públicas que subsisten bajo gestión estatal es un mecanismo para invitar a capitales externos que ingresen en la Argentina. Por eso la propia ley de bases aprobada el año pasado involucra el régimen de inversiones, de facilidades para inversores que se orienten a la producción primaria exportadora, especialmente la energía, y por lo tanto el gobierno está haciendo todo lo posible para que ingresen inversiones externas a la Argentina.
Para el experto, esta decisión solo le servirá a aquellos sectores del capital más concentrado.
Aquellos que son funcionales a la lógica monetario-mercantil que impulsa el gobierno libertario de ultraderecha. Ahora, para la población argentina es la línea del ajuste fiscal y de reestructuración regresiva que se planteó en el año de gestión de Javier Milei, que son menos jubilaciones, menos ingresos salariales, deterioro de los ingresos populares de la mayoría de la población en la Argentina, más de 11.000 pequeñas y medianas empresas cerradas en el último año, recesión económica que afecta la evolución del mercado interno, porque toda la apuesta es a una inserción subordinada que sea funcional a las demandas del capital externo.
Según el decreto, los accionistas del BNA serán el Estado con un 99,9% del capital social y ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía, y el 0,1% lo poseerá la Fundación Banco de la Nación.
Y en Bolivia, el expresidente Evo Morales, aunque está inhabilitado, anunció su candidatura a las presidenciales de agosto bajo la bandera de un partido distinto al Movimiento al Socialismo. Angélica Pérez con los detalles.
Hemos llegado a acuerdo, por fin, para estar juntos en las próximas elecciones nacionales.
Sí, Evo Morales se presentará a las presidenciales, pero sin el apoyo del Movimiento al Socialismo Más, el partido en el gobierno que él lideró por décadas y que hoy se encuentra dividido entre Morales y el presidente Luis Arce. El expresidente será el candidato del Frente para la Victoria, una pequeña agrupación de izquierda sin representación en el Parlamento boliviano, y lo hará pese a que en 2024 la Justicia Constitucional ratificó un fallo que impide postularse para un tercer mandato. Hasta entonces, Morales pretendía quedarse con la candidatura presidencial del oficialismo, pero la misma Justicia Constitucional le quitó el control sobre el MAS al reconocer a una nueva cúpula con miembros afines al actual presidente Arce, su rival, y descartando los mandatos de los dirigentes evistas. Sobre Morales también pesa una orden de aprehensión por no presentarse a una audiencia judicial por el caso de presunto abuso a una menor con quien habría tenido una hija cuando era mandatario. Por ello, el jefe de Estado boliviano se mantiene a resguardo de sus partidarios en su feudo, Cochabamba. Morales dice ser víctima de una persecución judicial orquestada por el gobierno de Arce para proscribirlo de la carrera electoral.
Y así ponemos punto final a este resumen.